días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Qué gusto poder estar junto a ustedes. Gracias por venirnos, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por haberse conectado. Sí, déjenme enfatizar algo que estaba viendo ahí. No hay nada más extraordinario que ver a mujeres orando. No dije hablando, dije orando. Así que este viernes no se lo pierdan. Nos van a bendecir a todos los hombres. Es necesario que ustedes se junten y estén buscando el rostro del Señor. Así que las animo, no se lo pierdan. A las 7 de la tarde, ¿verdad? Seguimos estudiando el libro de los Hechos. ¿Te está sirviendo? ¿Está sirviendo, no? Sí, bastante, ¿no? Y haciendo un poco de recapitulación, ¿cuántos se acuerdan lo que venimos enseñando? Claro, esto es lo que esperaba, nadie se acuerda nada. Es normal, porque nuestra memoria da hasta 36 horas, después la desconectan. Entonces déjame hacer como una recapitulación para que entiendas qué es lo que va a suceder y rápidamente contarte qué es lo que fue pasando. Es extraordinario ver cómo se va cumpliendo lo que Jesús les había dicho a los discípulos en Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes van a recibir poder y van a ser testigos, primero en Jerusalén. Si tuviéramos que hacer un check, ya está. Después en Judea, ya. Después en Samaria, ya. Y ahora los confines de la tierra. Ya el etíope se fue a Etiopía, ya se regó todo por allá. Y ahora Pablo y Bernabé están subiéndose un barco y se están haciendo un viaje misionero. Se está cumpliendo lo que Jesús había dicho. Algo que me llama la atención, los seguidores crecen cada día más. Por ende, la valentía por predicar cada día crece más. Por ende, la persecución crece cada día más. Y hay algo que me llama la atención de la persecución. En realidad no se produce porque solamente hay un crecimiento de una nueva ideología y religiosa, sino la persecución sucede porque nadie piensa renunciar a decir la verdad a pesar de las amenazas. Y todo esto comienza en Hechos 4. Estoy haciendo todo un repaso, ¿no? ¿Te acordás que todos los oficiales y todos los fariseos llaman a Pedro y Juan y le ordenan, versículo 18, terminantemente que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús? Ellos dos responden, ¿será que es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerles a Él? Júzguenlo ustedes mismos, nosotros no vamos ni podemos dejar de hablar de lo que hemos visto ni oído. Comienza la persecución. Y escúchame, déjame decirte algo. Cuando un día a nosotros, a vos y a mí como iglesia, nos pidan disfrazar la verdad de Jesús y tengamos que contestar de la misma manera que Pedro y Juan, comenzaremos a ser perseguidos. Los primeros 12 capítulos de Hechos se resalta a Pedro. Pero en el capítulo 13 hay un giro en la historia. Y ahora Pablo va a ser el nuevo protagonista. La semana pasada, si te acordás, vimos cómo Pablo y Bernabé comienzan este viaje, primer viaje misionero, enviados desde la iglesia de Antioquía. Sin saber lo que pasaría, al comenzar a enseñar y experimentar el mover del Espíritu Santo, comienzan a tener en todos los lugares donde están oposición. Mirando este primer mapa, para que te ubiques, recordá que salen de Antioquía, viajan 24 kilómetros al puerto, de ahí toman un barco, van a Salamina y van a la capital de Chipre. Y ahí conocen al gobernador Sergio Paulo, que es impactado por la verdad, y el hechicero, que es Elimas, al enterarse, se opone y procura apartarlo de la fe al gobernador. Después de ahí toman un barco, se van a Pergue, caminan a Antioquía. Esta no es la misma Antioquía, es Antioquía en la región de Pisidia, donde los mismos judíos los expulsan de ver cómo predicaban en una sinagoga repleta de gente, de judíos y también y de gentiles, y los mismos judíos comienzan a estar celosos y los echan. Y después de que los echan de Antioquía, ellos hacen algo que el pastor Ramón lo explicó la semana pasada, y no sé si te acordás, Hechos 13:51. Se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. En realidad, ellos estaban haciendo lo que Jesús les había enseñado en Marcos 6:11, que dijo: y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Cuando Jesús les enseñó a sacudirse el polvo a sus discípulos, lo hizo con el fin de que al ser rechazados, antes de que reaccionen, antes de que se pongan violentos, antes de que se enojen, despejen de su mente todos esos pensamientos y no hagan nada. ¿Aprendiste a sacudirte el polvo ya? Porque hoy necesitamos seguir sacudiéndonos el polvo. Sacudirse el polvo de los pies te va a ayudar, y a vos y a mí, a no enfocarnos en nuestras heridas, sino en el perdón y la gracia de Dios para aquellos que nos lastimaron. El sacudirnos el polvo de los pies es poner cada recuerdo doloroso en las manos de Jesús y dejar que Él las cargue. ¿Te sacudiste el polvo? ¿Te volviste a sacudir esta semana? Porque es necesario que pasemos al capítulo 14. Fuera. Dejaste todo. Está listo, porque ahora van a Iconio. Iconio está cerca de Antioquía. Todas las flechas blancas son el capítulo 13. Ahora comienza el camino a partir del camino, el capítulo 14. Y de Antioquía se va a Iconio. Y vuelven a vivir en Iconio, lo mismo que Antioquía. Déjame leerte lo que dice. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron y, como de costumbre, en la sinagoga judía comenzaron a hablar de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Así que como toda la gente estaba dividida, los que estaban a favor de ellos y los que estaban en contra, Hechos 14:5, hubo un complot, tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, y los empezaron a maltratar y a apedrear. La historia se repite, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Otra vez, olvidémonos. Y en vez de se van de Iconio, ahora van hacia Listra. Y en Listra, mira lo que sucede. Vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo. Evidentemente ahora Pablo no estaba hablando en la sinagoga, estaba caminando por las calles y él estaba ahí tirado y empezó a escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Y él, al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, Pablo le ordena con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. ¡Jájale! Y el hombre dio un salto y empezó a caminar. Imagínate, si en Iconio, si en Antioquía, si en Pafos, se armó lío la que se armó acá. Eran expulsados porque el mover del Espíritu Santo se manifestaba y la gente se oponía. Listra era una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Licaonia. Era una ciudad totalmente pagana, diferente a las otras ciudades. Por eso hay algo que me llama la atención de lo que sucedió en este acontecimiento con el lisiado. Aclaremos que Pablo y Bernabé no tenían como objetivo hacer milagros y predicar, sino predicar y, si era necesario y por obediencia a Dios, orar por sanidad, como sucedió con este lisiado de nacimiento, que primero escuchó después creyó y después fue sano. La actitud de este lisiado no era la actitud normal de alguien que vivía en Listra. Él no reaccionó como los demás. Él comienza a ver que lo que está escuchando decir a Pablo es diferente a todo lo que le habían dicho antes. Él comienza a darse cuenta de que no era otro rito más lo que lo sanaría. Pablo no era como los demás curanderos. Él escucha a Pablo y cree en Jesús. Cree en el mensaje de salvación. Y eso lo lleva a tener fe para ser sanado. Y estas dos palabras, ser sanado en su raíz, significa ser curado y también ser salvo. Él sabe que esta vez lo que está pasando es muy diferente a todo lo que habían intentado con él. Por eso Pablo discierne su espíritu, se acerca y le ordena que se ponga en pie. Ahora, todos los demás que estaban mirando esta escena, lisiado, Pablo, orando, le ordena, salta, imagínate la que se arma, todos mirando, todos reaccionan de una manera totalmente diferente al lisiado, pero de otra manera, de una manera normal a lo que se esperaría a una sociedad y a lo que era la cultura de Listra, una ciudad pagana. Entonces, Hechos 14:11 dice que al ver lo que Pablo había hecho, los demás comenzaron a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ellos habían escuchado el mismo mensaje que Pablo. Pero el lisiado había entendido lo que Jesús había hecho. Los demás ahora estaban deificando a ellos dos. Evidentemente, este pueblo tenía una característica que, además de ser pagano, era supersticioso. Esta práctica de deificar a las personas era común en esta clase de poblaciones y en esta clase de culturas. Sin más, podemos ir a Hechos 12, verso 12, y vamos a leer que Herodes, vestido con ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo y la gente le respondió a ese discurso: voz de un Dios, no de un hombre. Lo están deificando. La diferencia es que él se lo creyó y al instante un ángel del Señor lo hiere de muerte por no haberle dado la gloria a Dios. Interesante que la superstición surge como consecuencia del desconocimiento de la persona de Dios y su palabra. La superstición es asignar poder a una creencia o a una práctica sin que las Escrituras revelen que esa creencia o esa práctica es verdadera. En otras palabras, escúchame bien, escucha bien. Si someto mis pensamientos a las Escrituras, me voy a guiar siempre por la revelación de Dios y el resultado será mi adoración a Dios. Ahora, si someto las Escrituras a mis pensamientos, siempre me voy a guiar por la revelación de mi propio yo y terminaré haciendo cosas incorrectas, transformándome en un supersticioso. El supersticioso es abierto a las verdades divinas, es sensible a lo sobrenatural, pero lo procesa todo a través de un corazón que todavía no ha sido transformado por Dios. Por eso el supersticioso va a usar de una mala manera su imaginación, porque en el fondo lo que quiere es agradar a Dios. Y aunque Dios se complace en nuestra creatividad, cuando se trata de adorarlo y de servirlo, Él estableció la manera para hacerlo en su palabra. Y así debe ser. Por eso, el problema no es el gato negro. Pobre gato. El problema no es el espejo roto y los 7 años y que... El problema no es la pobre escalera. Escucha bien. El problema es que busques a Dios por creer que algo malo te va a pasar después de ver un gato negro, después de romper un espejo o después de haber pasado por una escalera. La superstición es la mezcla de ideas carnales con ideas divinas. Y déjame serte claro, Dios no se revela a través de gatos, espejos o escaleras. Dios únicamente se revela a través de su verdad. Y nada más. Ahora, ¿qué dice la verdad? ¿Estás listo? Aplaudiste. Ahora escuchá lo que va a decir la verdad. Porque dijimos que se revela a través de su verdad. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es el que me ayuda, no voy a temer. ¿Qué me puede llegar a hacer un simple mortal? Déjame parafrasearlo. ¿Qué me puede llegar a hacer un gato? ¿Qué me puede llegar a hacer una escalera? ¡Nada! Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Porque esa confianza en Él va a hacer que sea como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en épocas de sequía y no se angustia y jamás deja de dar fruto por poner tu confianza en el único que hay que poner la confianza, en el Señor Jesucristo. Ahora, terminé la introducción. Porque necesitabas tener claro todo esto, hacer un repasito, entender lo que es la superstición, para ahora ir a la aplicación. Y quiero compartirte las aplicaciones que he podido encontrar. Y si hoy estás en este lugar y estás batallando con pensamientos supersticiosos, primero déjame decirte algo, te amamos. Y estamos muy felices que seas parte de la familia de Champion Forest. Y en segundo lugar, déjame decirte que de todo corazón deseo que Dios a través de su palabra, que jamás vuelve vacía, hoy traiga luz a tu vida. ¿Estás listo? El supersticioso reconoce el poder de Dios, reconoce lo sobrenatural, pero el supersticioso va a proyectar ese poder siempre en algo o en alguien. Fíjate, Hechos 14:12. A Bernabé lo llamaron Zeus. Y a Pablo, Hermes. Hermes era el Dios que hablaba, así que por eso lo relacionaban. Porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y armó todo el show, ¿no? Guirnaldas a las puertas y con toda la multitud lo que querían era ofrecerles sacrificios. Ahora, hablemos un poco de esto. En la mitología griega era común que los dioses vinieran a la tierra en forma humana. Estoy hablando de la mitología griega. Ese lugar estaba lleno de griegos. En Listra circulaba una leyenda urbana que decía que una vez Zeus y Hermes habían llegado a la ciudad y habían pedido que le den posada. Y nadie fue hospitalario, menos una pareja de ancianos. En su ira contra ese pueblo, Listra, Zeus y Hermes destruyen a toda la población, menos a los dos ancianos. Entonces, tal vez esta podría explicar por qué la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y Bernabé, porque los asociaron con una leyenda urbana, los dos ancianos. El supersticioso es sensible al poder de Dios, pero siempre va a tender a creer que el hombre es el que decide su propio destino y decide siempre de una manera independiente a Dios. El supersticioso cree en los mitos, por eso echa a volar la imaginación y relaciona historias míticas con hechos que lo marcan, como el de ahora. El supersticioso cree en el horóscopo porque le dijeron que funciona. Así que reconoce el poder de Dios, pero va a proyectar el poder de Dios en su signo zodíaco, por eso lo lee y le hace caso todas las mañanas. Lo que experimenta el supersticioso no es otra cosa que engaño, idolatría y desconocimiento de la verdad. Y la palabra es muy clara en Levítico: no se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor, tu Dios. En Dios está la verdad y eso es más que suficiente. Entonces, yo que estoy batallando con estos pensamientos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué actitud debo tomar? Tal vez deberías reflejarte y tomar la decisión de tomar la actitud de Pablo y Bernabé, porque ellos reconocían el poder de Dios y en realidad no lo proyectaban, lo proclamaban y lo anunciaban. Mira Hechos, versículo 14. Al enterarse que la gente los deificó, los apóstoles Bernabé y Pablo se empezaron a rasgar las vestiduras y se lanzaron contra la multitud, gritando: no puede ser, ¿por qué están haciendo esto? Nosotros somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que nos anunciamos son que dejen esto, justamente lo tienen que dejar, que no tiene valor, y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar y todo lo que hay en ellas. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Ante la reacción de la gente, los apóstoles se rasgan las vestiduras, que era una señal de dos cosas. Número uno, soy humano como vos, tengo los mismos problemas que vos. Y número dos, es una reacción instintiva judía contra algo que era una blasfemia. Al rasgarse las vestiduras, Pablo y Bernabé están proclamando que en realidad ellos no eran merecedores de ser amados por Jesús. Pero justamente la buena noticia es que si creemos por su gracia, tenemos salvación gracias a la obra redentora de Jesús y somos perdonados de tal manera que tenemos vida eterna. No hay persona sobre la faz de la tierra que no sea amada por Dios. Por eso cuando Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario, Él estaba diciendo: te amo tanto. Te amo tanto que decido dar mi vida por tu vida. Al rasgarse las vestiduras, Pablo y Bernabé estaban diciendo: por favor, no nos miren a nosotros. Nosotros no tenemos nada especial. Solo en Jesús hay esperanza, salvación y vida eterna. Jesús resucitó. La persona que experimenta el poder de Dios siempre va a proclamar y reconocer que no se trata de uno mismo, sino del Espíritu del Señor, como decía el profeta Isaías, que está sobre mí, por cuanto me ungió para anunciar nuevas, buenas nuevas a los pobres y me envió a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Por otro lado, el supersticioso es alguien que por naturaleza va a querer ofrecer sacrificios. Hechos 14, 18, la historia continúa, que a pesar de todo lo que se esforzaban, Pablo y Bernabé, muchachos, no somos nosotros, es Él, Él creó los cielos y la tierra, y hablaban, por más que se esforzaron, a duras penas, evitaron que las multitudes les ofrecieran sacrificios. Tenemos que entender que lo que está haciendo la gente, a pesar de los esfuerzos de Pablo y Bernabé por explicar la verdad, no es otra cosa que hacer lo que ellos habían aprendido. Era lo único que sabían. tenían que hacer un cambio de mentalidad total. Ellos estaban queriendo agradar a Dios a través de sacrificios. En esa época el sacrificio era una ofrenda destinada a una divinidad con el fin de pedir el favor del Dios. El sacrificio implicaba la muerte o derramamiento de sangre de un ser vivo en señal de obediencia. Ellos estaban siendo obedientes a lo que habían aprendido. Encima, esta idea pagana se mezcla con leyes escritas en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios de animales eran ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón de sus pecados. Se mezclaba. En realidad el animal servía como sustituto, es decir, que el animal moría en lugar del pecador y las personas sabían muy bien que esa sangre no limpiaba de pecado, sino que era algo provisional hasta que la profecía se cumpliese. Pablo y Bernabé se están rasgando las vestiduras porque ahora están dando más buenas noticias. Jesús es el sustituto. Él toma el castigo por nuestros pecados. Él toma el castigo por todo lo que hacemos, por todo el mal. Él asume mi lugar. Él muere en mi lugar. Él se sustituye por nuestra culpa y toma todos los pecados del mundo sobre sí mismo. Pero pastor, entonces, ante esto, ¿qué actitud debe tomar el supersticioso? No está fácil lo que me está diciendo. Está de Pablo y Bernabé. Entender que nosotros no ofrecemos sacrificios. Somos sacrificios vivos, dispuestos a sufrir y a morir por amor a su nombre. Hechos 14, 19. En eso llegan de Antioquía y de Iconio otros judíos. Y empiezan a hablar con los que los habían deificado. Son los dioses, son los dioses. Ahora estos judíos empiezan a hablar con ellos. No es verdad, es blasfemia, no es verdad. Y ahora, los mismos que los deificaron, ahora comienzan a apedrear a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Las piedras volaban por el aire. Imagínatelo. Y una de ellas le hiere en la cabeza a Pablo. Pablo se desploma y ahora docenas de piedras de todos los tamaños siguen cayendo sobre él mientras se escuchan los gritos. Es un blasfemo. Es blasfemia. Pablo trata de incorporarse. Su cuerpo está sangrando, pero no puede. Son demasiadas las piedras que recibe. Finalmente cae y deja de moverse. Las piedras del odio, las piedras del fanatismo siguen golpeando. ¡Está muerto!, grita uno. ¡Por fin!, responde el otro. Sus rostros muestran una sonrisa maligna. ¡Hemos vencido!, dicen unos. ¡Hemos triunfado!, agregan otros. Charcos de sangre rodean el cuerpo de Pablo. Se ven las marcas que las rocas dejaron como signos silenciosos del rencor religioso. Algunos hombres de la multitud lo arrastran afuera de la ciudad. ¿Qué están llevando?, pregunta un caminante. Basura pesada. Nada más que basura, responde uno. La noche se va acercando y uno a uno los criminales se van retirando hasta que cuando queda solo, finalmente otro grupo que estaba más distante se anima a acercarse para ver cómo está Pablo. Muchos de ellos están llorando, como si el apedreado fuera un familiar. Unos pocos con miedo se animan a tocar su cuerpo, que ya está cubierto con un sudor frío. No tiene pulso. Y algunos aseguran que ya no respira. Nadie puede sobrevivir a algo así, dice uno de los discípulos. El sol se está poniendo lentamente en el horizonte y hay un profundo silencio. De repente, milagrosamente, el apóstol comienza a mover sus manos, sus pies, y con su rostro desfigurado y cubierto de sangre, comienza a querer incorporarse. Algunos lo ayudan y tratan de detener el sangrado que tiene en casi todo el cuerpo. Y luego de un buen rato y casi balbuceando, Pablo les dice: volvamos a la ciudad.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.